Qué bonita cortina. Bien, yo luego voy a decir lo siguiente. Si, de acuerdo a un colega consultor, si nosotros continuáramos con la tendencia de variación intertrimestral, podríamos llegar, si proyectamos ese comportamiento, esa velocidad de primer trimestre de 2025 contra cuarto trimestre de 2024, es decir, si anualizáramos, estaríamos 1.5% por debajo, ¿sí?, del cuarto trimestre de 2017, en una serie larga, ¿correcto?, que sería el mejor trimestre de desempeño del ingeniero Mauricio Macri, ¿correcto? Me gustaría que ustedes recordasen que en el 16 cayó el producto, en el 17 aumentó el producto, y tanto en el 18 como en el 19... el producto cayó. En el año 18, cerca de 2.6, Producto Bruto Interno Real, ¿sí?, efectivo, a precios de 2004, y en el año 2019 cayó 2%, Producto Bruto Interno Real a precios de 2002. ¿Cómo dije precios 2002? Va de vuelta. Precios a base 2004 igual 100. Una vez más, por favor, borrón y cuenta nueva. El mejor año de Macri fue el 2017. El 2016 fue recesivo. En el 2018, la actividad económica, en términos reales, el Producto Bruto Interno Efectivo, en términos reales, a precios de mercado constantes de 2004, es decir, base 2004 igual a 100, cayó 2.6%. En el 19, el PBI real efectivo a precios constantes de 2004, es la base 2004, ahora hay números para el 2022, es decir, como reelaboramos todas las variables agregadas de la macro en términos reales referidas a un índice de precios de mercado constantes de 2022. 2022, no 2004. Es una base antigua, ¿no es así? Y también quiero adelantarles que cuando uno estudia el índice de precios mayoristas, esto no anticipa el índice de precios al consumidor porque son dos canastas diferentes. ¿Sí? Entonces, una vez más, en el 19 cae 2%, es decir, cae menos que el 2.6. Pero ustedes tienen un 50-52% de inflación, ¿no es así? Y una tasa de pobreza que, según el INDEC o el Observatorio u Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, estaba en 40%. Acuérdense, hagan memoria lo que decía el ingeniero Mauricio Macri. Juzguen mi gestión al término de la misma de acuerdo a lo que dé el índice de inflación, pobreza y producto. ¿Sí? Terminó mal la cosa. Entonces, creo que ya dije lo que tenía que decir, ¿no? Entonces, hay consultores que lo vemos al 5.2, 5.8, ¿sí? El crecimiento económico PBI real efectivo a precios de 2004, ¿sí? 3.2, 5.2, 5%, 5.8. ¿Sí? La variación interanual, primer trimestre 2025, contra primer trimestre 2024, documenta casi un 6%. Bien, ahora estoy muy contento porque dije todo lo que tenía que decir. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Marzo 2025, en términos de actividad, no fue un buen mes. Pero si queremos destacar los componentes de la variación interanual, casi al 6%, entre el primer trimestre 2025 contra el primer trimestre 2024, y acuérdense, por favor, ¿cuál fue la inconsistencia de mi error al no pensar lo que estaba diciendo? ¿Cómo voy a tomar una base 2002 cuando es un año fuertemente recesivo, caída del 11% de la actividad y con un 41% de inflación? Normalmente las bases, ¿sí?, tienen que ver con años de estabilidad monetaria, por lo tanto de estabilidad de precios, ¿sí?, baja inflación, ¿sí? Va. Entonces, si eso se razona, sale todo bien. Entonces, en términos de la variación interanual, descomponiendo el producto, que ya les expliqué cómo se descompone. En ese sentido, la demanda agregada, ¿sí?, que es igual a oferta agregada, pero por favor, el consumo privado aumentó, ¿sí?, aproximadamente, bien, en cientos de por ciento, 116%, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, hay que analizarlo muy bien. La inversión bruta interna, 31,8%. Las exportaciones, 7,2%, ¿sí? Y las IMPO, 42%. Entonces, a ver, y para que se entienda qué quiere decir, ¿sí? Y ahí me quedó una duda que quiero chequear por un número que dije, que es la desinflación, que el nivel promedio general de los precios siga aumentando, pero a menor velocidad. Diciembre del 23, 25.5%. ¿Está claro, mis queridos amigos? Eso da anualizado un 1.500%. A esa velocidad corrían los precios. Si tomabas mayoristas del 54%, te daba 17.000%. ¿A qué velocidad corrían los precios? Diciembre del 23, 25.5%. La mega devaluación del 125%. Enero del 24, sigo así, ¿correcto? Más 20.6. Febrero 2024, más 13.2%, continúo los meses. Más 11%, más 8,8%, más 4,2%, más 4,6%, más 4%, más 4,2%, más 3,5%, septiembre del 24, y quebramos la inercia de 4 meses de que el número comenzara con 4. Octubre del 24, 2,7%, luego más 2,4%, diciembre del 24, más 2,7%. El número final de inflación anual fue del 117,8%, más parecido al 120% que al 100%, pero para hacer números redondos. Y en enero los precios del 2025 aumentaron 2,2%, en febrero 2025 aumentaron 2,4%, en marzo del 2025 más 3,7%. Una vez más, si anualizábamos la inflación minorista mensual de diciembre del 2023, ¿sí?, 2023, nos daba 1.500%. Si anualizábamos la inflación mayorista de diciembre del 2023, ¿sí?, nos daba 17.000% a la velocidad que corrían los precios. ¿Bien? Bueno, estamos aprendiendo mucho y eso me alegra. Repito, alguna cuestión de teoría, ¿sí? El incremento de reservas internacionales en el BCRA es igual al incremento de base monetaria menos el incremento del crédito interno. Por lo tanto, el incremento de base monetaria, billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados, es igual al incremento en reservas más el incremento en el crédito interno. ¿Y qué es el crédito interno neto? ¿Sí? El crédito al sector privado más intereses, más otros componentes, más la esterilización. Y por otro lado, ¿sí?, los precios internos, de acuerdo a la teoría de la paridad del poder de compra, ¿sí?, nos da igual a los precios internacionales corregidos por el tipo de cambio nominal. Eso es la ley de precio único. Querido amigo. Gracias, Ricardo, muy amable. Voy a aclarar una cuestión, ¿sí?, dado que había inconsistencia en las cifras. Correcto, yo no puedo decir algo sin contrastar. ¿Se acuerdan de la diputada Juliana Santillán? Bueno, la de las cloacas con cloacas, ¿no? Y otras cuestiones, ¿no? No le correspondía a ella el avezado con S cuando corresponde con Z, ¿sí? O aquel cerro, correcto, que ella lo escribió con S. Bueno, no importa. O tal vez, si hablaba de la Asociación Argentina de Mandriles, presidida por Carlos Pañi, tal vez escribió Pañi en lugar de Pagni. Pero bien, son apenas detalles, ¿de acuerdo? Es curioso cuando, lo dije muchas veces, si ustedes me permiten, cuando se les preguntaba a los, hace 70 años o algo más, a los socialistas o incluso a los demócratas progresistas, pero esta tradición tiene que ver con los socialistas, y siempre les preguntaban por qué los representantes políticos, por qué estaban siempre leyendo, porque se estaban preparando para gobernar. Entonces, si a mí un asesor, un ministro, y yo fuese el titular de ese departamento, esa oficina, esa dirección nacional, esa subsecretaría, esa secretaría, tengo que conocer alguna consistencia de los números. Si a mí me dicen que una familia promedio, dos adultos, ¿sí?, mayores que trabajan con dos niños en edad escolar, necesitan 400, les basta con 450 mil pesos para vivir mensuales, es decir, hay algo que yo, es decir, primero, con todo respeto y que Dios me perdone, ¿quién es el burro? ¿El que pasa eso al legislador, al parlamentario, o el parlamentario que no revisa lo que lee? Es interesante. Entonces, yo aquí debo ofrecerles una disculpa. Cuando hablamos de variación interanual, actividad económica en términos reales, producto bruto efectivo a índice de precios de mercado año base 2004. La recuperación casi 6, 5.8%, primer trimestre 2025 contra primer trimestre del 2024. Muy bien, y que eso se descomponía, ¿correcto? Dado que el Producto Bruto Interno ya expliqué. Entonces, los componentes de la demanda agregada. Imposible que hubiera aumentado el consumo privado 116%. Entonces, ¿qué pasó allí? Hay una coma, yo escribí muy rápido. 11.6%. 11.6%, casi 12% del componente, ¿sí?, 5.8% de recuperación de actividad primer trimestre 2025 contra primer trimestre de 2024. 11.6%, ¿sí?, casi 12%. La inversión viene recuperándose al 31.8%, lo que respalda la cuestión de que crezca el producto este año. Las Expo crecieron 7.2% y las Impo 42%, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, la parte halagüeña de todo esto es que absorción doméstica, con el fuerte componente de inversión bruta interna, ustedes saben, la industria manufacturera argentina requiere de, ¿sí?, básicamente es lo que se importa, bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de capital. Entonces, si aumentan las importaciones en esos rubros, quiere decir que la industria está más dinámica. Por lo tanto, si absorción doméstica, mercado interno, es 75% del producto y la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, aunque crezca moderadamente, esto es un pulso de que crezca el producto. Ricardo, ¿me querías decir algo? Ah, bien, bien, bien. Entonces, esto es lo que yo quería mencionarles, ¿sí? Y en el intertrimestral, ¿cómo descompongo el PBI? Consumo privado aumentó 2.9%, el consumo público cayó 0.1%, la inversión bruta interna aumentó 9.8%, la inversión bruta interna. Las importaciones subieron 18%, 17.7%, y las Expo cayeron 1.5%. ¿Estamos claros? Bien, esto es intertrimestral. Primer trimestre 2025 contra cuarto trimestre del 2024. Bueno, me siento muy contento de haber explicado todo esto. Una cuestión que aduce el oficialismo en cuanto asumieron, ¿no? Y una vez más, la inflación inducida, los cálculos que hacía nuestra gente, es igual a la inflación internacional más la tasa de devaluación. En ese momento era el crawling peg, ¿sí?, que del 2% pasaba al 1% mensual. Ellos hicieron lo siguiente. Si eliminaban el exceso de demanda de dólares, ¿sí?, reducían el exceso de oferta en el resto de los mercados, ¿no es así? Incluyendo el exceso de oferta de pesos. Con lo cual, sí, esto eliminaba el exceso de oferta en el mercado de bonos, hacía que las tasas de interés se redujeran y se redujera el riesgo país. Este mecanismo en una economía pequeña y abierta significaba que la caída del producto no fuese tan abrupta, no fuera de un 10% como pudo haber sido en el 2024. Querido Ricardo, ¿tenés más música? Gracias, querido Ricardo. Muy bien. Día de la Industria, lunes 4 de septiembre del 2023. Quiero que esto lo traigamos a cuenta, porque yo no me ocupo simplemente de circunstancias coyunturales. ¿Sí? Tengo visiones del largo plazo, que es el análisis científico, académico, entiendo yo, más consistente. Hidrógeno verde, oportunidad para la descarbonización y la competitividad industrial. por Manuel Albaladejo. Simplemente traigo algunos párrafos. Se necesita una política industrial, esto es del periódico El Economista. Se necesita una política industrial polifacética para facilitar el surgimiento, ¿sí?, del hidrógeno verde, ¿correcto?, en términos de una tecnología de vanguardia en un mundo fuertemente dependiente de los combustibles fósiles. Una política de este tipo ayudaría a reducir la brecha entre las exigencias del mercado, los requisitos de sostenibilidad, clima y el desarrollo de la tecnología del hidrógeno. Sin consumidores con conciencia medioambiental y sin políticas de mercado adecuadas, los fabricantes de productos verdes seguirán luchando por recuperar sus costos de producción y seguir siendo competitivos. Las políticas industriales y de innovación pueden abordar los fallos del mercado mediante una serie de intervenciones. Bien, el hidrógeno verde forma parte del enfoque de la política industrial verde, cuyo objetivo es alcanzar los objetivos de la sociedad, incluido el cambio hacia la fabricación con bajas emisiones de carbono y la eficiencia de los recursos. Bien, la política industrial debe promover la rápida adopción de la tecnología e introducir una prohibición o una eliminación obligatoria de las tecnologías basadas en los combustibles fósiles, ¿sí? La inclusión de determinadas tecnologías en una lista negra puede abrir un espacio para las soluciones de descarbonización. Bien, en otro momento voy a ser mucho más preciso con respecto a esto, dado que tiene que ver con los sectores reales de la economía, ¿sí? La financiación pública para la investigación y desarrollo, I+D, para actividades de investigación fundamentales y los proyectos piloto y de demostración pueden ayudar a paliar el recelo, probar la viabilidad y respaldar el aprendizaje mediante la práctica. La ampliación de la adopción de las tecnologías de hidrógeno verde requiere la puesta en marcha de programas de formación y actualización. Bien, todo esto es más que interesante. Si se planifica cuidadosamente, el hidrógeno verde puede inducir un cambio geopolítico en la producción, el comercio y la seguridad energética en beneficio del sur global. Los países del sur global pueden beneficiarse de las nuevas vías de industrialización que crearía un cambio hacia el hidrógeno verde, generando así nuevos puestos de trabajo y beneficios adicionales. La deslocalización de la fabricación sería la más adecuada para productos industriales como el aluminio, el amoníaco, el hierro, una vez más. La deslocalización de la fabricación sería la más adecuada para productos industriales como el aluminio, el amoníaco, el hierro, el combustible para aviones y el metanol. Una vez más. ¿Y saben por qué me confundí? O sea, ¿por qué cometí un balbuceo? Porque iba a hablar de las máquinas que empleaba mi padre para la producción de válvulas, globo, exclusa, retén, mariposa, que son los tornos numéricos y las máquinas fresadoras. Entonces yo iba a expresar mi felicidad de hablar de cuestiones industriales, ¿sí? Porque allí siento que estoy abrazando la economía industrial, la economía de los sectores reales. Entonces, por eso dije mal hierro. La deslocalización de la fabricación sería la más adecuada para productos industriales como el aluminio, el amoníaco, el hierro, el combustible para aviones y el metanol, ¿sí? Y después hay alguna sigla que todavía no identifiqué, que luego les voy a decir qué es lo que significa. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, ¿no, querido amigo? Sí, muy bien, estoy acá chequeando mi reloj. Quiero traer aquí una cuestión. ¿Sí? El formidable colapso del dólar. si la encanutaste en el colchón, te trituraron. No me gusta el término encanutaste, pero quedó claro, ¿sí? Julio 7 de 2025. Para un país como la Argentina, después les digo la fuente, para un país como la Argentina que considera el dólar como refugio de valor por excelencia, resulta muy relevante analizar el retorno que han tenido ciertos activos de referencia, desde el mínimo del Standard & Poor's en la crisis del 2008, ocurrido el 6 de marzo de 2009. Desde entonces, los retornos han sido épicos, en especial los referidos al mercado de acciones de los Estados Unidos. Desde dicha fecha, el Nasdaq tuvo un retorno positivo del 1.934%. Si el 6 de marzo de 2009 se invertía un dólar en Nasdaq, hoy esos dólares serían 20. O sea, si en vez de comprar índice Nasdaq, encanutaste esos dólares debajo de un colchón argentino, hoy solamente comprarías el 5% original. De esta forma, el dólar se devaluó contra el Nasdaq en un 95%. La hipermonetización encarada por la Fed desde 2008, acuérdense del quantitative easing, sumado a un déficit y deuda de los Estados Unidos totalmente fuera de control, han generado un proceso explosivo de hiperinflación de activos financieros, de hipervalorización de activos financieros, que no hace otra cosa que reflejar el formidable colapso en el poder adquisitivo del dólar contra activos reales de valor intrínseco. Ya expliqué qué es valor intrínseco, qué es valor extrínseco. Después, si quieren, hacemos nuevamente un punteo de todo lo que hemos estudiado a lo largo de estos 500 programas que van a llegar a ser 600, 112-305-3027, 112-305-3027, el email que más uso es G minúscula de Germán, seguido de mi apellido, todo en minúscula, con Z y B corta, galvarezvidal@yahoo.com.ar, galvarezvidal@yahoo.com.ar. Y por favor, mándenme un WhatsApp, ¿sí?, para decirme que ha llegado un email y lo rescato. ¿De dónde? Del spam, del correo no deseado. Bien, entonces sigo aquí. ¿Sí? El colapso en el poder adquisitivo del dólar contra activos reales de valor intrínseco. Y esto no está ni cerca de haber culminado aquí. La orgía monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos obliga al mercado a estar comprado en activos financieros todo el tiempo para poder reflacionar y evitar con ello la persistente licuación de las monedas papel. Moraleja, el dólar y el peso argentino se parecen mucho más de lo que la gente tiene en cuenta. Entonces el colchón en groncho argentino, ¿sí?, más que un refugio, fue una despiadada trituradora. Incluso podemos generalizar estas cifras respecto a otros activos. Primero, desde el 6 del 3 de 2009, otro índice de los Estados Unidos, el S&P, exhibe un retorno del 773%, ¿no? Habíamos hablado del Nasdaq, ahora del S&P. Esto significa que hoy se podría comprar solamente un 11% de lo que se podría haber adquirido en 2009. Segundo, si hacemos el mismo análisis para el oro, el mismo tuvo un retorno de 231%, por lo que, en términos de oro, solo se podría adquirir el 30% del original. Y si lo hacemos para acciones alemanas, las mismas han exhibido un retorno del 234%, por lo que solo se podría hoy adquirir el 29% del valor original. De esta forma, la licuación del dólar norteamericano en términos de activos financieros fue brutal. Y si resume frente a lo siguiente. Frente al Nasdaq nos licuaron 95%. Frente al S&P nos licuaron 88%. Frente al oro nos licuaron 69%. Y frente a acciones alemanas nos licuaron 70%. Estos números reflejan el formidable éxito del peronismo a nivel global. La Reserva Federal también es peronista a la hora de licuar al mundo, y muy a pesar de no usar un bombo y choripanes y hablar todo el tiempo en inglés. La conclusión es ácidamente evidente y se resume en un paradigma muy sencillo. El mundo entero es monetariamente peronista, y esta realidad obliga al administrador de carteras a reconocer la permanente licuación del dólar norteamericano, que obliga a la vez a la permanente compra de activos financieros para evitarla. Obviamente que todo esto no es gratis, en el sentido que dichos activos financieros tienen una muy elevada volatilidad intradiaria, y mucho inversor prefiere, o unos cuantos inversores prefieren, la tranquilidad de tener algo cierto, pero altamente licuable, que a la realidad de tener algo incierto en el intradiario, pero altamente protectivo. De esta manera, todos aquellos compatriotas que prefirieron la tranquilidad del dólar colchón frente a la violencia intradiaria del Nasdaq han sido monetariamente triturados. Esta realidad refleja a su vez lo perverso del equilibrio al que nos lleva la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Norteamericano, en el sentido que para evitar la licuación que dicho organismo propone, el mundo entero debe asumir riesgo permanentemente, aspecto que sesga toda estrategia de construcción de cartera hacia una toma de riesgo muy por encima del óptimo tradicional a lo Markowitz. Por otra parte, nada de todo esto cambiará en el futuro cercano. Estados Unidos seguirá gastando de más, su deuda seguirá creciendo sin control, y la Fed, Reserva Federal de los Estados Unidos, siempre que pueda seguirá intentando lograr equilibrios de tasas de interés bajas y ultramonetización. De esta manera, la obligación de estar comprados en activos de riesgo para que reflacionen y que de esta forma nos protejan contra la intencional licuación del dólar norteamericano, seguirá siendo, por lo tanto, probablemente el escenario base por el resto de nuestras vidas. Ojo entonces con sobredimensionar las bondades del clásico colchón groncho argentino. Música, por favor. Gracias, Ricardo. Respecto de lo que se enunciará en el presupuesto 2026, en realidad debía decir la música, pero me anticipé. los recursos totales provenientes de los derechos de exportación aumentarían un 66.7% en 2026 respecto de las proyecciones para el presente ejercicio. Podríamos pensar en un crecimiento económico en el 2026 que oscilara entre el 3 y el 4, ¿no? Bien, los recursos totales provenientes de los derechos de exportación, retenciones, aumentarían un 66.7% en 2026 respecto de las proyecciones para el presente ejercicio. Estos recursos pasarán de representar 1,07, ¿sí?, algo más del 1% del Producto Bruto Interno en 2025, 1,07% de 650 mil millones de dólares, a 1,50% del PBI en 2026. Se considera que no se prorroga la rebaja de alícuotas del decreto número 38 del 25 de enero del 2025. El escenario macro contempla un crecimiento del 10.3% de las exportaciones totales en términos reales. Bueno, me alegro que pude traer unas cuantas cuestiones específicas de la economía y los números. Quiero decir la música, quiero hablar de la música que escuchamos hoy. Pascual de Rogatis. De Pascual de Rogatis, El viento en las cuatro estaciones, poema, escrito en 1918. ¿Qué números? 1, primavera. 2, verano. 3, otoño. 4, invierno. De Silvano Picchi, escuchamos 3 microdanzas escritas en 1948. Números 1, burbujas. 2, arlequín. 3, campanas. Al piano, Silvia Kerzenbaum. Y de Fernando González Casellas, ¿sí?, de Nocturnos y Bagatelas, los números 1, primera bagatela. 2, primer nocturno. 3, segundo nocturno. Al piano, Marta Bongiorno. Bien, muy feliz de haber tratado todos estos temas. Yo luego quiero traer algunos números adicionales donde se habla de un estancamiento de 15 años. ¿No es así? Para que cada uno tenga su medida. Hay algunos que hablan del estancamiento desde 2010, ¿no es así? Otros desde 2011, en términos de la stagflation, ¿sí?, que se inicia. Yo quiero mencionar, ¿sí?, la inflación en el periodo kirchnerista, ¿sí? Ya informé toda la serie de inflación durante la convertibilidad, puedo volver a repetirla. Volver a decirla, ¿no es así? Para que ustedes incluso vean, ¿sí?, a qué ritmo crecía la economía en un caso y en otro. Y cuáles fueron los primeros indicadores positivos para esta administración, más allá de cuentas públicas más ordenadas a partir de un proceso de consolidación fiscal, ¿sí?, muy importante en términos del producto, ¿sí?, el ancla fiscal que permitió la estabilización de la economía y el ordenamiento de las cuentas públicas. En lo que no tenemos buena nota es en términos de la acumulación de reservas, pero ya les dije que en clave de ciencias políticas uno no gana elecciones por acumulación de reservas. Sí, cuando uno tiene baja inflación y recuperación del producto, ¿sí? Bien, entonces si ustedes me permiten, hasta que encuentre ese artículo, veamos la inflación, ¿sí?, de 2003 hasta, ¿por qué no?, hasta nuestros días. 2003, 2004, 2005, 2006, y les pido que repasen esos saltos del 10 al 20, al 30, al 40, al 50, estructurales, hasta llegar al 100 y luego dividiendo por 2. 2003, 2004, 2005, 2006, ese es el orden. 3.7% minorista, ¿no? 6.1%, 12.3%, 9.8%, 8.5%, 7.2%, 7.7%, 10.5% en el 2010, 22,8% en 2011, 26% en 2012, y continúo, 26,6%, 38% en 2014, 26,9% en 2015, 41,1% en el 16, 25% en el 17, el mejor año de Macri, ¿de acuerdo? Caída de la inflación, aumento del producto, mejora en la distribución del ingreso, ¿de acuerdo? Bien, en el 18, 47,1%, en el 19, 50%, 54,2%, no importa, ¿sí? En el 20, ¿sí? 36%, ¿sí? Lo cual no es un gran logro, porque ese fue el año de pandemia donde la economía cayó 9,9% PBI efectivo real a precios de 2004, ¿sí? Después los vamos a comparar contra la inflación en la mejor convertibilidad y cuando entra en su ciclo recesivo y de implosión definitiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que el ministro, el doctor Martín Guzmán, decía hemos reducido entre 12 y 16% la tasa de inflación? Sí, los precios aumentaron a un 36%, el promedio general aumentó 36% en minoristas, ¿sí? Está claro, frente a una caída en el 19 de 2% y una caída en el 20 de casi el 10%, ¿ok? Luego sí, al 21 vos tuviste recuperación en B corta, ¿sí? Eso ya lo analizamos. 21, 50%, el 22, 100%, ya lo dijimos, en el 23, 200%. Fíjense que cuando la inflación empieza a tomar velocidad, nos consolidamos en regímenes de muy alta inflación. Y cuando les dije qué medidas tomó el gobierno actual, ¿sí? Esto impidió que la espiral inflacionaria se convirtiera en hiper. Bah, espero haber dicho algo sensato. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante. Por favor, yo voy a tratar de decir los números sintetizando, ¿correcto? En términos de producto interno neto real, el producto interno bruto, ¿sí? Descontadas las amortizaciones del equipo de capital, ya dijimos que era planta, maquinaria, equipo, ¿sí? Es decir, los tangibles, porque no tangibles son los copyrights, trademarks que surgen por la utilización de tecnología, ¿sí? Entonces, si ustedes me permiten, el PIN real, ¿sí? ¿Sí? A miles de millones a precios constantes de mercado, año base 2004. Entonces, en el 2003, 384, ¿sí? 2004, 425. 2005, 467, ¿sí? Continúo. 506 o 507, luego 554, 573, 528, 588, 623, miles de millones de pesos a precios de 2004. Es decir, esto es el PIN real. Luego, 2012, 608, 620, 597, 614, 596, 613, 590, 574, 507, 574, 608, y fíjense que ese valor de 2022 se parece al valor de 2012, 608, 358, habla del deterioro. Y fíjense las tasas de crecimiento económico, ¿sí? A partir de, ¿sí? Del kirchnerismo, ¿eh? 2003 contra 2002, más 10,9%, continúo, ¿sí? 2004 contra 2003. ¿Sí? Luego 2005 contra 2004. Entonces, más 10,9%, 9,7%, 8,46%, 9,37%, 3,48%, menos 7,8%. ¿Cómo era que nosotros estábamos blindados por la política macro-kirchnerista contra los vaivenes externos? Ya les hablé, la crisis de Lehman Brothers. ¿Sí? Luego, nos recuperamos 11,38%, 5,92% positivo, menos 2,42%, más 1,2%, menos 3,74%. Es decir, ahí empezamos a ver el serrucho. Más 2,79%, menos 2,89%, más 2,94%, menos 3,77%, menos 2,70%, menos 11,67%, más 13,24%, más 5,89%. Ahí llego hasta el 2022. Bueno, espero que les haya servido de algo todo esto. Ahora, veamos, si ustedes me permiten, el PIN real, el Producto Interno Neto Real, a miles de millones de pesos de 2004, ¿sí? Antes de la adopción de la convertibilidad, es decir, Alfonsín, ¿sí? Año y medio, luego Menem y luego la convertibilidad. Año 88, 1988, 295. 89, 274. En el 89 tenemos 5.000% de inflación. Yo igual esto lo quiero chequear, ¿sí? Porque hay quienes dicen que con la inflación minorista de julio de 89, anualizando daba el 5.000%, pero que en el punta contra punta es menor, ¿de acuerdo? Bien, ahí va. 2.95, 2.74, 2.68, ¿sí? Ahí tenés 1.000% de inflación mensual, y eso es puro Menem, ¿eh? Convertibilidad, 301, 334, 356, 378, la caída del 95, 364, 387, 422, 438, el último buen año de la convertibilidad, 419, 414, 392. Y fíjense la inflación, ¿sí? En convertibilidad, 84% minorista, 17%. En el 93 ya teníamos un dígito, 7%. 94, 4%, 2%. 96 y 97 la economía creció, ¿no es así? Y tuvimos 0% de inflación, ¿correcto? Por eso se dice que el kirchnerismo, ¿sí?, quemó las naves. O que simplemente, como diría López Murphy, por la mejora de los precios de exportación y las cuestiones cíclicas de recuperación, la economía se compuso pese a los Kirchner, ¿sí? Bien, entonces, 0 y 0, 96 y 97, 98, 1%, 99 año recesivo, ¿sí? Cayó el 3% de la economía, menos 2%, es decir, deflación, una economía que cae. Año 2000, 0%, año 2001, menos 2%. ¿Cómo vengo de tiempo, querido amigo? 2, me dice Viva Perón desde allí. Entonces, estoy muy contento que casi introduzco todo, ¿sí? Lo que querría decir. La música ya la dije, querido amigo. Entonces, vos me dijiste Viva Perón con o sin música. Sin. Ah, correcto. Bien, entonces me alcanza el tiempo para hacer este ejercicio, mis queridos amigos. Yo les dije que con el crecimiento económico, ¿sí?, modelo de dinero pasivo, ¿no es así? Bueno, ya había, yo les había dicho, y el kirchnerismo, modelo de dinero activo, economía monetaria de producción, ¿no es así? Bueno, muy bien. Entonces, el dinero es endógeno en la convertibilidad, los precios son exógenos, la caja de conversión simplemente consolida las entradas de capital como las salidas, y se acumulan reservas cuando la economía está creciendo, ¿no es así? Entonces crece la base por crecimiento de reservas internacionales y luego la expansión vía multiplicador bancario o crediticio. Entonces yo creo que les dije que si tomamos los años de crecimiento de la convertibilidad, la cuenta capital me da ingresos por 3.100, 9.200, ¿sí?, millones de dólares, 13.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, año 95 recesivo, 12.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares, Ya en el 99 es menor la entrada, menos en el 2000 y salida en el 2001 y 2002. Y por lo tanto, fíjense cómo se acumulaban reservas desde el 91 hacia adelante. 2.300, 3.100, 4.400 millones de dólares, 561, ¿sí? Hubo salida de capitales en el segundo semestre del 94, menos 69, año recesivo, 95, 3.700, 3.000, 3.000, 1.093, ¿sí? Salida, ¿sí?, de capitales en el 2000, por tanto la acumulación fue de menos 424, 2001, salida de capitales, mejor dicho, desacumulación de reservas por 12 mil millones de dólares. Y el ejercicio sencillo que les iba a proponer, a ver, está acá, ¿no? Lo tenía acá. Sí, era un ejercicio de... Ahí está. Si la variación de precios fuera la variación de costo unitario, con respecto a un costo unitario, este es de implementación privada, ¿no? Salario real, ¿sí? Es, digamos, es el poder de compra del salario nominal, ¿sí? En términos del ingreso real de los trabajadores. El incremento en el costo unitario respecto al costo unitario sería el incremento del salario nominal respecto del salario de origen nominal menos el incremento de la productividad del trabajo. Es decir, el salario real es productividad real del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué podríamos decir? Si aumentase la productividad del trabajo en 2% anual, ¿sí?, funciones de producción homogéneas, ¿sí?, de grado 1, y un escenario Cobb-Douglas de competencia perfecta, si los salarios nominales aumentaran 100 y la productividad del trabajo, ¿sí?, aumentara 2% anual, la inflación sería de 4%. Bien, querido amigo, debo decir adiós, no incluí saludos hoy, simplemente rendimos homenaje al honorable siervo de Dios, ¿sí? Enrique Yo, paso previo a ser canonizado, quien propuso, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin a un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, espero que les haya gustado el programa.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966, acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.